8 de la mañana con 9 minutos, estamos recibiendo al señor Julio Pailex Echenique. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia.
¿Nos explica en principio cuándo nace esta confederación empresarial, quiénes la integran, cuántos integrantes tiene?
Bueno, la Confederación Empresarial del Uruguay nace en 1942, tiene 74 años de existencia. Y desde hace un año y tres meses estamos en una nueva directiva. Los integrantes son 22 centros y asociaciones comerciales e industriales del interior del país, que agrupamos a más de 8.000 empresas y 200.000 funcionarios que trabajan con nosotros.
Números interesantes. Más allá del porte de las empresas, o sea, aquí incluyen medianas y pequeñas.
Básicamente nosotros incluimos a micro, pequeñas y medianas industrias del interior del país.
Son un termómetro perfecto de la temperatura que se vive en términos económicos en el interior, desde ya, y sobre todo con una trayectoria tan dilatada. Me decía de ese nacimiento hace tantos años, sin embargo, con poca visibilidad de pronto.
Sí, hemos sufrido los avatares de a veces una condición humana de dirección, que es el siguiente: el divide y reinarás. En el interior, lo vemos a lo largo de la historia, la última época que tuvo visibilidad la Confederación Empresarial del Uruguay fue en la época del contador Cernichiaro en Paysandú, claro, hace más de 20 años, 25 años. ¿Por qué digo esto de dividir reinarás? Porque cada vez que surge algún movimiento desde el interior del país, lamentablemente empiezan presiones para crear oposiciones de intereses falsas. ¿Falsas por qué? Porque los intereses de todo el interior son los mismos. Y a veces nos enfrentan viendo que hay determinadas cosas que se le da para un departamento en contra de otro. Y lo que tenemos claro, la actual directiva, que tenemos que estar todos juntos. Y repitiendo algo que es medio de perogrullo, pero que juntos somos más. Tenemos que saber admitir las diferencias de cada uno de nuestros departamentos, pero trabajar por el bien común en pos de la unidad.
Muchas veces uno se pregunta si efectivamente han tenido repercusiones cuando realizan los planteos ante las autoridades en Montevideo, sobre todo tomando en cuenta que podría asociarse el reclamo que ustedes realizan con algunos que plantea la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. ¿No tienen nada que ver con la Cámara Nacional de Comercio?
Sí, somos muchos de los los centros comerciales a los cuales representamos, también son y somos socios de la Cámara Nacional de Comercio.
Con puntos de contacto en todo caso en algunos reclamos.
También somos socios de la Cámara de Industrias del Uruguay. Pero nosotros reclamamos nuestra propia representatividad y nuestro propio lugar porque respondemos a realidades distintas.
Son muy diferentes las realidades, si uno piensa, imagino, en una división geográfica en la zona metropolitana y en el resto del país.
En algunos aspectos, por ejemplo, hoy estamos con un reclamo que nos une a todo el país. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de buscar no soluciones coyunturales y personales, que eso es lo que hemos criticado a lo largo de los años, que cada uno mire su chacrita y se ocupe de su chacrita, de su espacio, de su ciudad, en detrimento de otras. No, nosotros creemos que las soluciones tienen que ser a los grandes temas nacionales, tienen que ser temas que nos involucren a todos y que todos nos sintamos representados. Por ejemplo, en el tema de los aranceles que nos cobran las tarjetas de crédito, vamos a hablar, a traducirlo para Doña María y para Don José, porque a veces la palabra arancel no queda claro. es la comisión que nos cobran las tarjetas de crédito por cada transacción que hacemos a través de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito.
Imaginemos una venta sobre base 100.
Sobre una venta sobre base 100, y queremos hacer una precisión previa. Nosotros, con esta postura, no vamos en contra de nadie. Vamos a favor de. ¿A favor de quién? De la micro, pequeña, mediana industria de todo el país y comercio de todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes superficies, los sellos emisores, las tarjetas de crédito, el sistema financiero, les cobra entre un 1 y un 1,5% de arancel o de comisión. Al mejor de los casos de la micro, pequeña y mediana empresa nos cobra 4,9%. Es decir, tres veces más. En un país que todos escuchamos, se propende a la igualdad, cosa que creemos, se propende a la equidad, esto no es justo.
¿Y dónde nace esa inequidad de que ustedes paguen el triple de las grandes superficies, por ejemplo?
Y del poder de negociación que tienen las grandes superficies y de la no intervención del Estado cuando hay una inequidad. Esto puede sonar solamente que venimos a reclamar algo, cosa que no es así. Venimos trabajando con este actual gobierno, con el equipo económico, hace más de un año y medio, pidiendo que nos ayuden a solucionar estos temas. ¿Cuál es la respuesta del ministro Astori y del subsecretario Pablo Ferreri? Es que esto, como es una transacción entre privados, el gobierno no puede hacer nada. A lo que nosotros le respondimos, algo que estamos totalmente convencidos, cuando el gobierno observa una inequidad y no incide, o no quiere incidir, o no le interesa incidir porque no ve la dimensión del problema, en definitiva, está incidiendo en favor de la posición poderosa, de la posición dominante. Esto se agrava aún más cuando estamos en las postrimerías de un desarrollo total de la inclusión financiera. Esa inclusión financiera va a llevar que esas inequidades se vean aumentadas aún mucho más. ¿Por qué? Porque va a haber un negocio mucho mayor. Uh-huh. Es decir, la participación de la venta con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito va a ser cada vez mayor. Entonces, esa masa de dinero que nosotros calculamos que todos los días se mueve por encima de los 100 millones de dólares en transacciones por tarjeta de crédito y por tarjeta de débito, hay mínimo entre 3 y 4 millones de dólares que los micro, pequeños y medianos empresarios pagamos de sobreprecio con relación a las grandes superficies.
¿Por día me está diciendo?
Por día.
O sea, hay 4 millones de dólares que podrían estar circulando de otra forma en el pequeño y mediano comercio de Uruguay.
Sí, y alentando el consumo, porque hoy estamos hablando de un ajuste fiscal que nos va a reportar 500 millones de dólares. Según, yo no soy economista, no soy técnico, pero es lo que está todo el mundo comentando. Nosotros, si esto se viera solucionado, que lo que queremos es equidad, no queremos nada más, equidad e igualdad. Habría mínimo algo de 1,000 millones de dólares más por año que estarían circulando en el consumo y que nos viabilizarían muchas de nuestras empresas, nos harían viables. ¿Por qué? Porque también vemos un tema futuro. Se está promoviendo, de repente sin quererlo, a la macrocefalia empresarial. Las cadenas de supermercados cada vez son más grandes, los supermercados de barrio cada vez dejan de existir menos, las ferreterías, por ejemplo, de barrio cada vez están más competidas, las panaderías están más cada vez más competidas, el pequeño almacencito del barrio, el kiosco que hoy van a tener que operar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, por los sistemas de ticket, por ejemplo, alimentación, que ahora van a empezar a hacer mediante el uso de la tarjeta. En todo eso nosotros pagamos mucho más que las grandes superficies. Entonces, lo que creo que no se ha tomado real dimensión es que las micro, pequeñas y medianas empresas somos responsables del 90% del empleo en el Uruguay y del 80% de la recaudación en el Uruguay.
Y cuando ustedes plantean esto, Pailex, el Ministerio les responde que no pueden de ningún modo entrometerse, por decirlo en esos términos, en negocios entre privados. Ahora, ¿entienden que por esa omisión el Estado de cualquier forma está beneficiando a un sector?
Sin duda, y se lo hemos dicho. Aparte, nosotros parafraseando una frase que utilizó nuestro presidente y que es de nuestro querido Pablo Estramil, el que avisa no traiciona. Nosotros hace un año y medio que venimos hablando en forma silenciosa con todas las autoridades reclamando estas soluciones.
¿Y qué acciones pueden derivar, por ejemplo, si no se ven contemplados estos reclamos?
Bueno, más que acciones, porque nosotros somos gente de diálogo y nosotros creemos en el razonamiento y en la buena voluntad de todos, lo que va a pasar es que cada vez más va a ser imposible mantener determinadas empresas porque no tenemos una relación de competitividad igualitaria.
La variable del empleo, de la generación de empleo, es algo que ustedes consideran. O sea, si no se contemplan estos reclamos, ¿es posible que haya pérdida de fuentes laborales en el interior?
Sí, abarca bastante más, porque más que la pérdida de fuentes laborales, va a haber la pérdida de unidades productivas. A modo de ejemplo, parece que acá es nuestra visión. Se analizara solamente a las grandes inversiones, a las grandes empresas, y nos olvidamos de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero de repente lo decimos en un diálogo, pero en las cosas concretas no nos olvidamos. El otro día, hablando con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, nos contaba de la experiencia de Italia. Italia se ha revertido, se ha recuperado, es la séptima economía del mundo, tiene 70 millones de habitantes Italia, y en los 70 millones de habitantes que tiene Italia tiene 4 millones de unidades productivas. Por lo tanto, el promedio de esas unidades productivas son de 15 funcionarios. Y ha salido a flote. ¿Será que nosotros no tenemos que mirar los ejemplos positivos que hay en el mundo de cómo un país se recupera, o por dónde están las fuerzas laborales, por dónde está el interior profundo? Porque con este sistema de inclusión financiera viene otras cosas que no están reglamentadas o que no están amparadas en una incidencia del Estado realmente. Porque supongamos, a partir de diciembre todos los sueldos se van a pagar con tarjeta de débito, o van a hacer los retiros por tarjeta de débito. Eso va a significar que va a haber una tremenda masa de dinero en el sistema electrónico. Nosotros, a nosotros nos cobran 2,5% por tarjeta de débito, cuando a las grandes superficies le cobran 1,35%. A nosotros nos acreditan los dineros de la tarjeta de débito a las 72 horas. A las grandes superficies se las acreditan en el momento. Yendo al papel de la gente que está especializada en finanzas, en economía, esas 72 horas que están los dineros en los bancos provocan el famoso overnight, que es la colocación durante 72 horas de esa impresionante masa de dinero. ¿Que va en favor de quién? Otro tema, es decir, el Estado permite que las tarjetas emisoras, anteriormente a todos los clientes anteriores de tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito no se emitían por nuestras compras, pagos con cheques diferidos, a los plazos que fueran, ¿no? Con esos cheques diferidos nos permitía a los micro, pequeños y medianos comerciantes manejarnos, pagar nuestros insumos.
Otra flexibilidad.
Hoy, por sí y ante sí y ejerciendo esa posición dominante, dice, ya no pagamos más con cheque, le vamos a acreditar en vuestra cuenta los importes a la fecha que quede. Entonces, para poder financiar esa operativa, a veces tenemos 6 meses para podernos juntar con un documento o con una promesa de pago.
Bueno, es una situación compleja. ¿Lo van a plantear ustedes, Pailex, en la Comisión de Trabajo de Diputados?
En la Comisión de Trabajo tenemos una reunión con el presidente y todos los integrantes el día 7 de junio a las 11 de la mañana. No vamos a plantear este tema en específico, porque este es un tema que estamos hablando con el gobierno, porque este tema...
¿Pero en los canales de comunicación están establecidos hoy?
Están establecidos hoy, lo que pasa que no nos responden, porque hemos tratado de agotar todos los medios de diálogo con la Cámara de las Tarjetas, que no nos responde, con los sellos emisores, que no nos responde. Todo el mundo nos dice que no es un tema de ellos. Hasta el Estado nos dice que no es un tema de ellos.
Claro, estas entidades que están diciendo que no es un tema de ellos... No toman en cuenta, en todo caso, los números que manejábamos al comienzo.
No, como tiene una posición dominante, ellos, hablando en forma medio campero, ellos están sentados arriba de la pelota y no les interesa nada. Uh-huh. No hay nadie que los presione, el gobierno no quiere incidir, el gobierno se lava las manos. Entonces, sigue yendo hasta que siga yendo.
Uh-huh. Bueno, me llamó la atención algún dato que manejó, ¿no? Sobre todo ese que tiene que ver con los 3 millones de dólares por día que podrían estar circulando si hubiera una ligera modificación a este sistema vinculado a la inclusión financiera y a los aranceles que se les paga.
Pero,
a las tarjetas.
Aparte, quería, discúlpame, reiterar un concepto. Lo que nosotros queremos es lo mismo que el gobierno, en todas las oportunidades que lo escuchamos, todos los uruguayos, dice, queremos un país de igualdad y de equidad. Y los que somos chicos acá en Uruguay, pequeños, medianos, comerciantes, no tenemos ninguna igualdad ni ninguna equidad, y lo venimos reclamando. Ahora, respondiéndote a tu pregunta de la reunión que vamos a tener con la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ahí vamos a estar tratando de otros temas, que son algunos temas que veníamos hablando en la tripartita entre el PIT-CNT, el gobierno y los empresarios. Y digo empresarios a pesar de que es una palabra que no suena bien, porque parece a veces que la palabra empresario es sinónimo de mala palabra. Empresario es el almacenero, doña María, don José, el panadero de nuestro barrio, el ferretero, el barraquero, todos esos son empresarios, porque a veces la asociación con empresario va a ese gran empresario, sí, sí, que tiene miles de puestos de trabajo, pero no, somos todos empresarios. Tenemos algunos proyectos de ley que quieren modificar las relaciones laborales existentes hasta ahora. Según recomendación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el Uruguay tendríamos que funcionar una comisión tripartita entre PIT-CNT, gobierno y empresarios para tomar decisiones por unanimidad para los cambios futuros a las relaciones laborales. Dentro de los temas que nos preocupan o que nos ocupan y queremos ver cuál es la solución, está la propuesta de, queda feo decirlo, pero es como si fuera la ley antidespidos. La ley antidespidos, que nos exige a los empresarios dar un preaviso entre 60 y 90 días antes de despedir a un funcionario, avisándole las causas, uh-huh, y que va a haber otra comisión tripartita que va a analizar si el despido de ese funcionario se corresponde con la realidad. De los 172 países que forman la OIT, solamente un país hoy tiene en vigencia esa ley, que es Venezuela. El segundo país que intentó tener esa ley antidespidos fue Argentina, que bueno, ya vemos lo que pasó la semana pasada, se promulgó la ley y el presidente lo vetó. Eso nos preocupa a los micro, pequeños y medianos empresarios, porque no tenemos una estructura jurídica que nos acompañe como las grandes empresas, que de repente tienen un bufete de abogados, tienen grupos de asesoría que son importantes y que tienen una relación con el sindicato muy buena. Nosotros todo eso significaría sin duda más costos para nuestras empresas.
Bueno, estaremos a la espera de esa reunión que mantendrán ustedes y seguiremos con atención a estos reclamos que realizan desde la CEDU, esta Confederación Empresarial del Uruguay. Estuvimos con Julio Pailex, integrante de la CEDU. Ha sido muy amable y lo espero pronto por acá, Julio.
Muchas gracias, Daniel.